Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta
Todas las voces cuentan.
Un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en
Todas las voces cuentan.
Todas las voces cuentan con Susana Carreño. Comenzamos.
Amigos del auditorio, muy buenos días, bienvenidos a Todas las Voces Cuentan, lunes, miércoles y viernes. Tenemos este espacio para hablar de diferentes temas. Y hoy me da mucho gusto, en particular este viernes, porque tengo un invitado, amigos del auditorio, que de pronto hizo que en cuanto lo vi, me trasladara yo hace mucho tiempo, porque lo conocí como diputado local, después como presidente municipal de Bahía de Banderas. Pero más de su trayectoria política está su trayectoria como docente. Así es, él es originario de Tuxpan, Nayarit, nació el 22 de julio, o sea que ya viene su cumple. En 1955, somos del mismo signo, ingeniero, egresado de la Escuela Superior de Ingeniería Química Industrial de la Universidad Autónoma de Nayarit, y llegó hace 43 años al municipio de Bahía de Banderas, antes Compostela. Él se inició en la docencia en la Universidad Autónoma de Nayarit, en la Preparatoria 1, Escuela Superior de Economía y Facultad, de la cual egresó en mayo de 16 de 1979. Se desempeñó como profesor, coordinador del área de alimentos, subdirector y director del plantel. Fue nombrado también coordinador regional de Ciencias del Mar para los estados de Michoacán, Colima, Jalisco y Nayarit. Todavía no les digo su nombre, pero ahorita se los voy a decir. Junto con otros docentes del CEDMAR número 6, al ver la necesidad de la juventud del municipio que contara con educación superior, nace la idea de crear el Instituto Tecnológico del Mar dentro de las instalaciones del plantel y consigue también la donación de un terreno que es con una vista muy maravillosa, la verdad, de 10 hectáreas, en el que ahora se ubica el Instituto Tecnológico del Mar número 6 de Bahía de Banderas. Y en 1990 fue parte del Consejo Vecinal de Bahía de Banderas, representando a la comunidad de la Cruz de Guanacaxtle, derivado del decreto que da vida al nuevo municipio de Bahía de Banderas. Y bueno, me voy a ir ya al... le puedo seguir comentando y comentando, pero déjeme decirle, fue diputado de la décima... decimocuarto Congreso...
¿Decimocuarto distrito?
Distrito, ah, perdón. ¿Y de qué legislatura? De la 25ª legislatura. Y bueno, también lo conocí como presidente municipal de Bahía de Banderas, que fue en el trienio...
1999-2002.
A 2002.
Cuarto ayuntamiento.
Muy bien, y además también fue invitado por el gobernador electo de Nayarit para asumir el cargo de subsecretario de Participación Ciudadana en el gobierno de Ney González. Y bueno, continúa dando clases y acaba de recibir, háblenos de esto, el ingeniero Luis Carlos Tapia Pérez, quien fue, ya comentamos, presidente municipal, diputado, y con una trayectoria como docente. Y le acaban de entregar su medalla por estos 30 años. Ingeniero, bienvenido.
Muchas gracias, licenciada Susana. Buenos días. Efectivamente, pues el martes próximo pasado recibí de manos de mi directora, la maestra Violeta Garnica Romero, directora del Tecnológico Nacional de México, Campus Bahía de Banderas, la medalla Rafael Ramírez por 30 años de servicio. Son 30 años de servicio, particularmente en educación tecnológica, más como usted lo señalaba en sus comentarios, 5 años en la Universidad Autónoma de Nayarit, y el resto del tiempo de esos 43 años que tengo en Bahía de Banderas, he compartido con la actividad política, la docencia, pero siempre con la oportunidad de regresar a clases, ¿no? fui diputado local, inmediatamente presidente municipal, regreso a ser docente, me invita Ney González a tener responsabilidades estatales, como lo señalaba, participación ciudadana, subsecretaría de Educación Pública y secretario de Medio Ambiente, y nuevamente me incorporo al tecnológico para continuar con mis grupos, con mis clases con los jóvenes. Al cierre de la administración de Peña Nieto fui invitado a ser delegado federal de la Profepa, que a la conclusión de esa administración presenté mi renuncia y nuevamente estoy en la docencia, ¿verdad?
Ahora, la verdad que usted a lo largo de todos estos años tiene un cúmulo de conocimientos, de ver justamente a un municipio que le tocó ver justamente la creación de este municipio de Bahía de Banderas, como dicen, el más joven de los 20 municipios del estado de Nayarit. Y si le parece, vamos a que usted nos diga cómo ve ahora el municipio de Bahía de Banderas.
Bueno, el municipio definitivamente demuestra el por qué se crea en 1989, con el primer presidente Crescenciano Flores Alvarado, pero con una visión de Crescenciano como diputado y Celso Humberto Delgado como gobernador del estado, en el que reconocían pues la necesidad de ese municipio tan extenso que era Compostela, pues darle el peso específico a la región sur de Compostela, y surge Bahía de Banderas, ¿no? Para ello se estuvo luchando durante 50 años para que se reconociera ello, y el momento de ya los trabajos previos, Crescenciano Flores Alvarado, diputado, fue y nos invitó. Fungíamos como directivos del CEDMAR de la Cruz de Guanacaxtle, de participar al realizar los censos para justificar precisamente la creación del municipio, cosa que nuestros alumnos, nuestros docentes y su servidor pues hicimos con mucho entusiasmo, y que finalmente esto se logra, ¿no? O sea, Bahía de Banderas ha venido creciendo enormemente, si bien con sus bemoles. Bueno, pues cualquier administración que es dinámica tendrá que tener ese tipo de situaciones, pero definitivo que del Bahía de Banderas que yo conocí en 1979 como parte de Compostela, al que conozco hoy en día, hay una enorme diferencia, ¿no? O sea, definitivo.
¿Y esperaba usted ver el municipio como hoy lo ve?
La verdad no, yo no tuve esa visión, pero lo comento, Celso Humberto Delgado sí lo tenía, y todavía lo platicamos, él vive en este municipio, Nuevo Vallarta, y bueno, participan con sus bagaje de conocimientos, de experiencias, en el desarrollo actual de la Bahía de Banderas, y que pues durante ya 11 administraciones pues ha venido demostrando la fortaleza en la economía del estado de Nayarit, pero además con una proyección nacional e internacional, ¿no?, de muy buena calidad.
¿Y cómo ve la situación del medio ambiente?
Bueno, como todo desarrollo, hay que reconocer que cuando el hombre pisa en algún lugar, viene una afectación. ¿Qué tenemos que hacer? Pues instrumentos de planeación adecuados, cosa que, bueno, a la fecha, el único instrumento de planeación del desarrollo urbano es aquel que dejamos en el 2002, ¿verdad? Y que ha habido varios intentos de actualización y no se ha logrado. Yo señalo que ningún instrumento de planeación está grabado en piedra, son dinámicos. De aquellos 40,000 habitantes con los que se crea el municipio, hoy ya andamos por los 200,000, y bueno, pues todos ellos demandan espacio para vivir, para recrearse, ¿sí?, para producir alimentos, para prestar servicios de calidad que demanda la zona. Entonces, son muchas cosas, pero finalmente yo le veo que se está tratando de cuidar ese entorno. Actualmente buscan el ordenamiento ecológico, cosa que cuando estuve de secretario del Medio Ambiente dejamos un buen documento, que finalmente no se aprobó por algunas circunstancias que no afinamos muy bien con algunos grupos ecologistas de la zona, pero ese estudio quedó para los municipios de San Blas, Compostela y Bahía de Banderas ya prácticamente terminado.
Pues qué bueno que lo menciona, porque justamente hace unas semanas, casi un mes, la presidenta municipal de Bahía de Banderas, Mirta Villalbazo, acompañada del doctor Miguel Ángel Navarro, gobernador del estado de Nayarit, firmaron el convenio de ordenamiento ecológico participativo, y no nada más para el municipio de Bahía, sino que se extendió a los 20 municipios, 19 más se integraron a esta firma de ordenamiento. Pero a lo largo de años, como usted señala, se han firmado, se han hecho estudios, pero realmente creo, es una opinión particular y espero la suya, creo que no ha ido a la par este ordenamiento como lo que vemos el desarrollo de Bahía de Banderas, la propia infraestructura. Creo que no ha crecido a la par de los desarrollos de todo lo que ha llegado aquí a Bahía de Banderas.
Bueno, definitivo, si usted observa el documento original del Plan Municipal de Desarrollo Urbano y cómo está en la actualidad, bueno, pues tiene varios chipotes, vamos a decir, varios agregados, ¿verdad? Y mucho del terreno al que se le daba vocación, que se le daba certidumbre, todavía está ahí, no fue tomado en cuenta en el desarrollo. ¿Por qué? Quizás por los precios. Bueno, pues donde hay infraestructura, donde hay orden, pues vale más,
claro,
que en algún espacio que se dedicaba al cultivo de para producir alimentos, o ya estaba en producción para la cuestión del mango, de la teca, y que hoy ya vemos algunos fraccionamientos. Si bien el desarrollo demanda no solamente el trabajo para la actividad turística, sino el espacio para que vivan esos trabajadores. Y bueno, se ha tratado de ir complementando esta situación. Pues hay que buscar cómo armonizar ello, ¿no? Y por ello los instrumentos de planeación. Pero bueno, de repente los 3 años de una administración pública municipal, pues es tiempo corto, ¿no? Tiene que hacerlo forzosamente en el primer año para tener la oportunidad de socializar. Hoy en día la sociedad está más despierta, está más participativa, defiende más sus derechos, pero también tiene que entender que su derecho termina donde empieza el del otro, ¿no? Uh-huh. Y que si no cuidamos esto, el día de mañana nos lo vamos a lamentar todos. Los que hoy vivimos aquí, los que vendrán a vivir aquí. Si bien es cierto ahorita, yo lo digo, yo vine a Bahía de Banderas a desarrollarme profesionalmente, personalmente, y decidí quedarme por 43 años hasta aquí. Aquí nacieron mis hijos, aquí nacieron mis nietos, y bueno, alguien dirá, es que hubo la necesidad, están registrados en Tepic. Bueno, pues yo recuerdo cuando nace Olga, pues hubo una situación de placenta previa, el cirujano sí estaba en el hospital, pero el anestesiólogo no estaba, y tuvimos que trasladarla a Tepic, pero a los 3 días viene nuevamente aquí. O sea, ellos se han desarrollado desde la educación preescolar hasta esto. Entonces, nos ha ido bien en Bahía de Banderas, no nada más a mí, a muchos que hemos venido a buscar la oportunidad de trabajo y de integrarnos positivamente a este desarrollo. Y hoy en día yo les he dicho mucho, nos debe de preocupar a todos, a quien tiene la responsabilidad de dirigir el municipio, pero a quien no la tiene, debemos de participar para que las cosas se hagan lo mejor posible. Nunca va a ser perfecto. Deben de intervenir los académicos, los ambientalistas, la iniciativa privada, los ciudadanos, los ejidatarios, todos para lograr esos instrumentos. Y que ya no pueden esperar, es así.
Eso tiene usted mucha razón, ya no pueden esperar, y debemos de colaborar y contribuir todos, porque vemos el deterioro. Yo veo Bahía de Banderas, mire, de pronto le decía que yo verlo, sí, ver a determinadas personas, cuando yo veo a Luis Carlos Tapia, automáticamente me traslado a ese entonces. Me traslado cuando usted era presidente municipal de Bahía de Banderas, de las entrevistas, de las participaciones en la Expo Regional, por ejemplo, de ver cómo conducía usted un municipio que tenía en ese entonces pues un montón de hectáreas que eran de productores de mango. Recuerdo cuando llegó la cochinilla rosada. que yo a veces he pensado si no llegaron y pusieron la cochinilla rosada. A ese grado he llegado a pensar, sé quiénes estaban en ese momento como gobierno del estado, como encargados de la agricultura del estado de Nayarit, y que de pronto empezó a propagarse esto de la cochinilla rosada, y llegaron y prácticamente a todos los dueños de esas hectáreas, todos esos plantíos de mangos que había, que estaban negros de árboles de mango, de pronto se tienen que talar. No era negocio para muchos de los dueños de los productores, y empezaron a vender. Yo me acuerdo cómo los productores de mango tomaron ahí la oficina que había de sanidad vegetal, en el crucero de mezcales y ¿cómo se llama? Bueno, pues lo que ahora es
hacia San Clemente de Lima, ¿verdad?
Así es. Se me vienen en este momento se me vienen todas esas imágenes de otro Bahía de Banderas, pero que también en su momento hubo gente voraz, hubo gente que desestabilizó, vamos, y empezaron a llegar fraccionamientos, a veces sin las condiciones correctas para poder establecerse en Bahía de Banderas. Bueno, vamos a ir una pausa y ahorita continúa el ingeniero Luis Carlos Tapia, pues hablando de cómo estaba, obviamente, Bahía, cómo está y hacia dónde puede ir, pero también del compromiso que todos debemos de adquirir, también lo que se viene de esta zona metropolitana, de esta metropolización, como dicen. Tenemos pausa, regresamos.
Porque todas las voces cuentan. Continuamos. Todas las voces cuentan. Continuamos.
Regresamos, amigos del auditorio, esta mañana conversando con el ingeniero Luis Carlos Tapia Pérez. Recientemente le entregaron una medalla por 30 años de docencia dedicado a la educación aquí en Bahía de Banderas. Y bueno, estamos hablando, ya vamos a pasar a la cuestión de la docencia, pero estamos hablando de ese Bahía de Banderas que él conoció, de ese Bahía de Banderas que, bueno, era parte de Compostela. Y antes de decirle Bahía de Banderas, simplemente Compostela, sus demarcaciones.
Valle de Banderas, San José, San Juan, Bucerías, que eran las comunidades más importantes. Valle de Banderas, que era donde tenía la representación de Compostela definitivo. Pero bueno, como poblaciones importantes, estaba San Juan de Abajo y Bucerías, ¿no? O sea.
Y estábamos hablando, ¿cómo lo ve ahora? Ya nos hablaba de el número de habitantes que había antes, 40,000 habitantes, ahora ya casi que
200,000 reconocidos por INEGI, ¿no?
200,000 habitantes y un crecimiento muy dinámico. Hubo un tiempo en que el crecimiento de Bahía de Banderas, yo creo que sigue siendo, era uno de los más altos a nivel nacional, en cuanto a población, obviamente, pero también a las inversiones que vemos. Yo creo que en todo el estado de Nayarit, en Bahía de Banderas es donde se concentra el mayor número de inversiones, el mayor número de movimiento económico, que no se da, yo creo, en Tepic, la verdad, aunque es la capital del estado. Bahía de Banderas ha venido a ser una economía tan dinámica en el estado de Nayarit que no tenía, tenían otro tipo de economía que venía siendo la agricultura, la ganadería, que ha disminuido mucho y que ahora vemos pues una industria turística muy pujante aquí en esta zona de Bahía de Banderas, ingeniero.
Así es, Susana. La situación de Bahía de Banderas es especial, ¿no? Tiene las poblaciones muy dispersas. Otros municipios concentran en la cabecera municipal pues prácticamente todo el 80% de la población, cosa que no sucede. Para crear Bahía de Banderas se tuvo que decidir en el Congreso del Estado, según lo que podemos nosotros consultar, pero además lo que hemos platicado con Crescenciano Flores Alvarado, con el licenciado Celso Humberto Delgado, se crea de Jarretaderas a la Cruz de Guanacaxle, San Juan de Abajo y todo lo que quede en ese perímetro, esa es la cabecera, digo, la parte de la cabecera municipal. Los poderes se decidió que estuvieran en Valle de Banderas, ¿no? Entonces, el hecho de que el presidente municipal viva en cualquiera de estos puntos está cumpliendo con la ley, ¿no? No es fácil, le digo, porque, bueno, pues el darle a San Juan de Abajo y no darle a lo de Marcos algunos servicios, pues no está fácil, porque todas las poblaciones, afortunadamente en Bahía de Banderas, tienen su propio peso específico.
Sí.
Sí. Y tan importante es la parte de la sierra, la parte del valle, como la parte de playa, ¿no? La parte de costa. Y hay quienes dicen, no, bueno, es que los de la costa explotan, viven, este, el otro. Bueno, ¿qué se busca? Que el recurso, esa riqueza que puede generarse en la, por la explotación del recurso costero, pues tenga un beneficio hacia la zona del valle y la zona de la sierra. Bahía de Banderas dice que tiene sierra, pero yo quiero decirle que comparado con otros municipios, pues allá son horas y horas para llegar, a veces a lomo de remuda, pero en Bahía de Banderas vamos en un Volkswagen hasta el Agüejote,
sí.
¿Sí? Que es el lugar más distante, y no tenemos problema para llegar, afortunadamente. Y bueno, pues cada gobierno ha tratado de integrar esa zona que estaba aislada normalmente, pues ya hasta llegarle el pavimento, que a veces no sabemos si qué tan positivo resulta al final de cuentas, ¿no? Pero bueno, a efecto de entender que la comunicación nos facilita para una emergencia de salud, para el abastecimiento de alimentos o de insumos necesarios para la producción, bueno, tiene sus pro y tendrá sus contras, ¿no? Vamos perdiendo identidad por tanta visita, la situación de gentes extranjeras, el no respetar la cultura propia, el que nosotros, autóctonos del lugar, no hagamos valer nuestro derecho de que se siga respetando nuestras creencias y nuestra forma de ser, ¿verdad?
Así es, y ahora que estaba mencionando los poblados y todo, que de pronto mencionó lo de Marcos, vemos, por ejemplo, dentro de los poblados, un Sayulita, con todas las inversiones, con todo. Sayulita se cuece aparte, como dicen. Bucerías tiene su propia personalidad. Lo de Marcos ni se diga, San Juan. Cada poblado, o sea, es un mosaico tan interesante, Bahía de Banderas, que de pronto, si uno está en Sayulita, se siente otro ambiente, ¿no?
Así es. Pero ahora el problema para llevar los servicios públicos municipales, o sea, para tener planta de tratamiento en todas las comunidades, si estuviéramos concentrados en un solo punto, pues la megaplanta de San Vicente a lo mejor nos resolvía todo ese problema. Pues no es posible que desde lo de Marcos traigamos nosotros el agua residual a tratarla. Se dificulta los residuos sólidos urbanos trasladarlos a un punto. Entonces, bueno, ¿qué viene a hacer todo esto? Bueno, pues buscó la parte educativa, el crear instituciones de nivel superior para que surgieran profesionistas capaces de resolver este tipo de situaciones, pero además que apalancaran el desarrollo de la zona, que atendieran esas demandas y lográramos que nuestros hijos se arraigaran en esta tierra. Por eso surge el Tecnológico de Valle de Banderas, la extensión de la Universidad Autónoma de Nayarit, el Centro Universitario de la Costa, la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas y un sinfín de instituciones de educación superior, pero ya particulares. Entonces, ¿cuál es la que nace primero? Bueno, por circunstancias le toca al Tecnológico Nacional de México Campus Bahía de Banderas, con carreras afines a respaldar y a cuidar ese desarrollo y ese entorno. Hoy en día, ¿qué tenemos? Ingeniería ambiental, biología con opción marina, licenciados en administración, licenciados en turismo de aventura, y si le va buscando, pues hay otros en agronomía, hay otros en mantenimiento profesional en otras escuelas, derecho, contabilidad, medicina, enfermería, todo lo que se ha venido demandando, y que al final lo que queremos es que nuestra gente no se vaya, que se quede aquí, que las oportunidades que está generando de trabajo de buen nivel este desarrollo, pues sean para nuestra gente, pero para nuestra gente que demuestre la capacidad, no nomás es decir, porque yo soy de aquí, me toca, sino tendremos que demostrar ello y apalancarlo. Entonces, bueno, pues tenemos que buscar una muy buena vinculación, cosa que hacen todas las instituciones de educación superior. Pero bueno, pues le digo, a mí me ha tocado 30 años en educación tecnológica en Bahía de Banderas, en la parte de Ciencias del Mar, originalmente, y hoy actualmente en el Tecnológico, Instituto Tecnológico de Bahía de Banderas, que con la connotación de la creación de el Tecnológico Nacional de México, somos parte de él, ¿verdad?
Bien, pues vamos a otra pausa, amigos del auditorio, regresamos. Y yo le quiero preguntar, quizá al final, pero de una vez lo pongo sobre la mesa, ¿no ha escrito usted un libro?
No.
¿No quiere escribirlo?
Tendré que concentrarme en ello. Yo recuerdo en alguna ocasión, y si quiere la comentamos al regreso.
Al regreso de la pausa. Muy bien.
Todas las voces cuentan. Continuamos. Tu voz también cuenta. Comunícate con nosotros al 226-2233.
Bien, estamos de regreso en Todas las Voces Cuentan, amigos del auditorio, transmitiendo en el 104.3 FM. Estamos compartiendo la señal también a través de internet en www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa, pero también estamos en redes sociales. Usted está escuchando al ingeniero Luis Carlos Tapia Pérez, pero también a través de nuestras redes puede ver esta entrevista, ver, escuchar. Lo que nos comenta, y antes de irnos a la pausa, yo le preguntaba por qué, con tanto conocimiento, cúmulo, ¿verdad? Si va a escribir un libro, lo ha pasado, y me decía, ¿te acuerdas del huracán Norma? Y es en donde nos quedamos hace un
momento. Así es, la depresión Norman, recuerdo que estábamos en sesión de cabildo aprobando la cuenta pública, y me habla el director de Protección Civil, y me dice, se desborda esto, ya no está al alcance de nuestras manos, ¿no?
¿Quién estaba en Protección Civil?
Olvera, Jaime Olvera.
Jaime Olvera, le enviamos saludos a Jaime Olvera.
¿Verdad? Y tenemos que pedir auxilio al gobierno del estado. Para esto, bueno, pues clausuramos la sesión de Cabildo y todos los regidores, los directores de áreas se dieron la responsabilidad de acudir a diferentes puntos del municipio. Pero luego se interrumpe el tráfico a la altura del Puente de las Mesas, al comandante Huistano Ríos queda aislado en la parte de la sierra. Otros compañeros tuvieron la oportunidad de cruzar y pasar a Sayulita, a la Cruz de Guanacaxtla, Bucerías, y bueno, viendo que había una afectación, y en la que decíamos, ¿cómo es posible? Si es una depresión, no es un huracán categoría 3, 4, ¿no? Depresión simplemente. Sin embargo, nos trajo bastante agua, y bueno, pues los canales y los arroyos de Bahía de Banderas estaban saturados de arena, por lo tanto, todo ese caudal de agua que se generó por la lluvia, pues no tuvo caja para que quedara dentro del cauce normal de los arroyos y de los canales, sino que se desbordó, palizadas y todo, y bueno, pues desgraciadamente nos pasó eso, ¿no? Pero bueno, yo recuerdo que decía yo, ¿por qué de esta experiencia no hacer un documental, un libro, no? Nada más de ese evento habría material para poder decir qué sucede en una situación de catástrofe en la que no estamos preparados, sin embargo, con la capacidad de, junto con el pueblo, resolvimos, y quiero decirle que a las 11 de la noche, la gente de la Secretaría General de Gobierno cortó comunicación con Bahía de Banderas. Ya no había un funcionario que nos estuviera atendiendo, y bueno, pues el pueblo y el gobierno municipal, los comisariados ejidales, nos dimos a la tarea y resolvimos eso que era una crisis. Lo hicimos una muy buena oportunidad para demostrar la capacidad y solidaridad del pueblo y gobierno de Bahía de Banderas para salir avante. Lo dejamos muy bien. Después hubo funcionarios de la Comisión Nacional del Agua, hermano del tesorero de nuestro, el ingeniero Gangointi, que nos apoyó y invirtieron en aquel entonces para limpiar todos los cauces cerca de 20 millones de pesos. Y bueno, 20 millones
en
de pesos.
En aquel entonces eran en el 20 millones.
Y tantos, o sea, sí. Cuidado, ¿no? Porque sí. Era prácticamente la quinta parte del presupuesto de un año del gobierno de Bahía Banderas para 2002, ¿no?
Cuando usted estaba, ¿cuánto era de presupuesto?
Yo terminé con 112 millones de pesos en el 2002.
112, ¿sí? Ahorita son mil y fracción.
1400 por ahí, ¿no? Han andado esto y pues...
Oye, ingeniero, y bueno, ahora que me está comentando esto que viene a su mente, ¿cómo ve, por ejemplo, lo que está pasando en el río Ameca? Porque yo quiero comentar algo. Cuando uno viene, conoce, se integra, vive la región, vive los municipios, vive sus fiestas, sus tradiciones, vive su historia, ¿verdad? Pero también vive estos fenómenos meteorológicos que han ocurrido tanto en Bahía como en Puerto Vallarta. Y los nativos, los originales de aquí, saben por dónde va el agua. Y nosotros hemos aprendido a ver el comportamiento de muchas cosas. Hay gente de Bahía, y yo quisiera que aprovechar que usted está aquí y que además estuvo usted, aparte de que es académico, usted estuvo en algunas dependencias federales que tienen que ver con lo que le quiero preguntar. ¿Cómo ve usted el impacto en el río Ameca? ¿Qué pudiera suceder si tenemos una situación como la que se vivió? Gracias Javier. Como la que se vivió en aquel entonces. ¿Cómo ve usted Bahía de Banderas? Pero, perdón, el río Ameca.
Bueno, algunas administraciones municipales, tanto de aquel lado del río Ameca, o sea, Bahía de Banderas, como de este lado, Puerto Vallarta, Jalisco, han elaborado el atlas de riesgo, en la que obvio participó la sociedad, participaron los expertos y las dependencias que tienen la responsabilidad. En la parte del río corresponde más a Conagua, su participación, y tendrá que estar dando opiniones y cuidando que las cosas vayan en el sentido de prevenir situaciones de catástrofe. Yo quiero entender que para autorizarse los desarrollos a la orilla del río Ameca, casi en el delta, tuvo que haber las autorizaciones, previo estudios, ¿para qué? Evitar que nos pase una contingencia mayor. El gobierno federal tiene algunas obligaciones, como en otros municipios, por ejemplo, en mi municipio natal, en Tuxpan, pues encauzaron el río San Pedro con bordos a ambos lados a fin de evitar inundaciones, ¿sí? Sin embargo, bueno, pues qué vemos el año pasado y hace pocos años con los huracanes, ante la naturaleza no la podemos controlar.
Así es.
¿Qué tenemos que hacer? Buscar prevenir, buscar que las afectaciones sean de menor impacto posible, porque hoy en día con el cambio climático no podemos predecir con aquella certeza de qué va a ocurrir o qué va a dejar de ocurrir. Decimos que aquí nos protegen mucho las montañas para situaciones, pero bueno, no es que uno sea catastrófico. Acabamos de ver qué pasó en Oaxaca, que el huracán no se vino costeando, sino que luego le dio una vuelta como de 90 grados y cruza prácticamente Oaxaca por el Istmo, ¿no?
Sí.
Para llegar hasta el Golfo de México. Entonces, no estamos lejanos a que eso suceda, pero lo vemos como una posibilidad remota. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Irnos cuidando. La gente luego no entiende cuando le dices, no puedes construir a la orilla del río. Y ahí están. Yo recuerdo que en Tepic, a la orilla del Mololoa, en el tiempo que Ney González era gobernador, reubicó a algunas 40 familias y les dio casa en otro punto.
Pues van y regresan.
¿Pero qué sucede? Se quedaron con esas 40 casas y se regresaron allá porque no fuimos capaces de ir de acuerdo con el marco legal para destruirlas y evitar que ahí nuevamente haya un riesgo y no permitir que se reconstruyeran, ¿no? Lo dejaron ahí y se da, ¿no? Entonces, no entendemos. Protección Civil, yo estoy seguro que en estos momentos está pasando a notificar a lugares detectados como puntos de riesgo, pero bueno, pues a lo mejor quien recibe el documento pudiera hasta no saber leer y escribir, pero sí ha vivido situaciones de... Entonces, el alertarlos, el pedirles que cuiden, el pedirles que no sigan invadiendo el cauce, y usted lo señalaba hace un momento, nuestra gente conoce perfectamente por dónde va. Y el río o las aguas tienen memoria.
Así es, vale. Lo reencauzamos
y al rato van a estar por ahí, ¿no?
Lo comento porque hace, en la pasada temporada, usted vio que ya habían hecho algunas islitas ahí. Vino la temporada y las islitas desaparecieron. Porque el agua buscó su cauce y su salida. ¿Qué va a pasar ahora que el agua, yo espero que no, pero cuando dice uno, cuidado que te vas a caer y te caes, ¿no? En este sentido, voy con lo del río Ameca, de que el río busca su cauce y hemos visto cómo a veces viene con una furia, con el agua que producen estos fenómenos. Y la gente ahora de los poblados, de todos los que están cerca, y no solamente de Bahía, sino también de este lado, de Puerto Vallarta, aquí serían las juntas, allá pues todos los poblados, ayúdeme, ingeniero, los que están por el río, pues...
Desde Colomo, los sauces están pegados a la ribera del río, venimos a San Juan, venimos a San José, San Vicente, ¿sí? Entonces,
Jarretaderas. Entonces, hay que estar muy atentos, les voy a decir por qué. Como dice usted, no quiero ser catastrofista. Han impactado, aquí en Puerto Vallarta, han impactado tanto la zona, que ya tenemos una zona de alto riesgo, que viene siendo la zona de Amapas, con Chachinas y todo, porque la tierra no soporta tanta construcción y bueno... Pero por este otro lado, en Bahía de Banderas, si el río, el agua, no encuentra su salida, dicho, ni siquiera por meteorólogos, déjeme decirle, por la gente del lugar, que nació ahí y que nos dice, oye, con tanto que están haciendo ahí, tenemos un temor en que no nos iremos a inundar, no irá a pasar esto. ¿Y por qué lo dices? Es que el agua, el comportamiento es así y asado, se mete por aquí, se mete por allá, o sale por acá. Y ahora que no va a haber salidas, ¿qué es lo que va a pasar?
Deben de haber estudios al respecto para causarlo, ¿verdad? Yo también, y que el Atlas de Riesgo lo está considerando, y que las autorizaciones que se den estén perfectamente fundamentadas, ¿verdad? Entonces, hay instancia municipal, hay instancia estatal y hay instancia federal para
bien,
ello, ¿no?
Pues nos vamos de un tema a otro. Tenemos mucho para conversar con el ingeniero Luis Carlos Tapia. Y mire, tenemos este libro aquí. Que qué bueno que Luis Reyes Brambila, que hace poco le hacíamos un homenaje aquí de alguna manera a Luis Reyes. Y ahora, bueno, pues de los libros que tuvo a bien... publicar, aquí tengo hasta mis libros dedicados, ¿verdad? Me lo dedicó Luis Reyes Brambila, pero también, mire, el primer alcalde.
Crescenciano Flores Alvarado, ahí está su firma, sí.
Le dije, por favor, fírmemelo, ¿no? Entonces, para mí, este es un tesoro, que lo tengo aquí porque me gusta presumirlo de vez en cuando. Aquí está. Las firmas, ¿verdad? Me gusta presumirlo, me lo voy a llevar a mi casa porque es donde debe de estar, pero lo tengo aquí para compartirlo con ustedes porque habla de esa historia, habla de toda la gente que contribuyó, ¿verdad? Ahí están, nos tildaban de locos, dicen, ¿verdad? Vamos a ir a la pausa, regresamos, seguimos hablando de Bahía de Banderas con el ingeniero Luis Carlos Tapia, quien nos va a hablar más sobre Bahía, pero también sobre su trayectoria como docente. Me imagino todas las generaciones que han pasado por ahí, cuántas personas se han colocado en la industria, en fin, Tenemos pausa, regresamos.
Tu voz también cuenta. Comunícate con nosotros al 226-2233. Porque todas las voces cuentan. Continuamos.
Amigos del auditorio, pues estamos disfrutando de este... ¿Lo tiene usted, este libro?
Sí.
Sí, qué bueno.
Sí, afortunadamente.
Qué bueno. Pues aquí en este libro se habla justamente de los forjadores de Bahía de Banderas. Ahí está el primer presidente municipal, Crescenciano, ¿verdad? Aquí vemos a Fernando Elizondo también, Elizondo Montaño. Aquí vemos al notario Teodoro Ramírez Valenzuela. Creo que era el único notario que había en Bahía, ¿no? En
aquel entonces. Goldman Serafín era el primero, sí. Y llegó
después. Y luego llegó él. Él estuvo en Juárez. Uh-huh. Lo conocí yo cuando yo estaba en Juárez. Y aquí vemos al ingeniero Luis Carlos Tapia también, como parte de la historia del municipio. Ahí está, en paz descanse, José Guadalupe Flores García. Aquí está Celso Humberto. Y la verdad les recomiendo este libro. Qué buena aportación hizo Luis Reyes Brambilla con este libro. Pero también yo creo que a ustedes que tienen todo ese cúmulo de conocimientos, hay que ponernos de acuerdo, ingeniero, que no sea como hoy, o porque ya viene el aniversario de Bahía de Banderas. Yo creo que tanto Crescenciano, usted, varios de los, como dicen, iniciadores, forjadores de Bahía de Banderas, tienen mucho que aportar, tienen mucho que decir. Vamos buscando el espacio, el momento, para que se grabe algo. Puede ser en la casa de Crescenciano, que yo creo que él se reúne ahí con gente, ¿no?
Así es. Coloquialmente se reúne con muchos.
Y bueno, y nosotros pues compartirlo con la gente de antes, la actual, y por qué no, pues con los chavos, por lo menos que conozcan, sepan del municipio. ¿Cómo cuántas generaciones le ha tocado ahí en el instituto, usted como docente? ¿Alguna experiencia que nos quiera contar?
Son muchas de las generaciones, son más de 7,000 egresados entre SETMAR y Tecnológico, ¿verdad? Cuando ya empieza uno a sacar cuentas, viene a veces el sentimiento, la nostalgia por todo lo que ha ocurrido, ¿no? Recuerdo cuando llegué en 1979, pues no había la carretera del crucero de la Cruz de Guanacaxtle al plantel, por ejemplo, ¿no? No había sistema de transporte regular, si bien Transportes Medina y no es comercial, nos brindaba el apoyo que llevar los alumnos a las 8 de la mañana y pasar a las 3 de la tarde por ahí. Pero era lo único, no había teléfono, no había televisión. Y bueno, quienes viven hoy en día en Bahía de Banderas, de repente reniegan y reclaman más cosas que deberíamos de tener, ¿no? Como la Ciudad de México, como otras ciudades importantes de la República, nos hace falta teatro, nos hace falta lugares de cultura, más museos, bibliotecas, etcétera. Pero bueno, es que no conocieron el Bahía de Banderas original, ¿no?
¿Y que cuántos años tiene el municipio?
Bueno, pues, por eso le digo, si son 30 y tantos años, ya es una generación, si los tomamos por 30 años, una generación, sí, ¿verdad? Entonces, ya hay gente que sí nació en Bahía de Banderas y que hoy en día tiene responsabilidades de ser hasta la autoridad municipal, ¿no? Entonces, es importante valorar lo que se tuvo, de dónde se partió para lo que tenemos hoy en día. Y usted señala un personaje importante en Bahía de Banderas y que yo sé que está escribiendo un libro, no sé si ya lo terminó de moldear como él quisiera, que es el licenciado Crescenciano Flores Alvarado, en el que, bueno, pues, le toca vivir, pero además ha sido un estudioso en la materia y que en algún tiempo, pues fue inclusive, aparte del exdiputado, expresidente, incursionó en el ser el cronista de Bahía de Banderas, en el tiempo de la administración de Rafael Cervantes Padilla, ¿no? Entonces, tiene mucho material, tiene mucho que compartir, y yo creo que debe de lograr eso, y aquello de que plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro para decir que valió nuestra etapa de cursar por esta tierra, por este planeta. Algunos ya lo cumplieron ese ciclo, pero hay otros que no lo hemos hecho, ¿no? Entonces, ojalá se dé esa oportunidad.
Pues ya se nos fueron los minutos, ya estamos por concluir, pero yo le quiero pedir, por favor, aparte de que me va a firmar este libro, ¿verdad?, como personaje, como gente de Bahía de Banderas, también quiero decirle que, aparte como profesionista, como en su momento fue presidente municipal, muy respetuoso, también como padre de familia, yo quiero enviarle un saludo a su esposa, la ingeniero Olga, que siempre también en su momento como presidenta del DIF, una mujer muy respetuosa, muy atenta. Sus hijos, digo, estaban muy pequeños cuando yo los conocí, ya sé que ya son profesionistas, ya están grandes, ya hasta nietos tiene usted, ¿verdad?
Así es.
Y les mandamos saludos a todos ellos. Algo más que quiera comentar, y desde luego vamos a programar alguna emisión en la que estén ustedes, que esté Crescenciano, que estén contándonos las anécdotas, así, pero de una forma muy espontánea, ¿verdad? Pero es necesario que las generaciones conozcan de Bahía de Banderas, desde luego los forjadores, como dice este libro, de Bahía de Banderas. Ingeniero Luis Carlos Tapia.
Importante, Susana, hay que reconocer que cada quien ha hecho lo que pensó que era lo mejor en su momento para Bahía de Banderas, ¿no? Entonces esa es la administración municipal, en mi caso como educador, a lo que se hace el reconocimiento el martes próximo pasado, pues hemos cumplido con jóvenes, muchos jóvenes, particularmente de la costa, recibieron la educación media superior, luego egresaron y fueron a otros lugares, pero demostraron la capacidad, el orgullo. Algo me decía usted, recuerda algo con agrado. La segunda generación que me tocó atender en el CENMAR de la Cruz de Guanacaxtle, 9 jóvenes fueron a Ciencias Biológicas, a Ensenada, Baja California, a hacer el examen, ¿no?, para estudiar la licenciatura.
¿Cuántos?
9.
9.
De 50 y tantos que egresaron en mi grupo, fueron 9 allá particularmente. El director de operaciones, el ingeniero Valencia, llama a mi director y le pregunta: oye, ¿quién fue el maestro de esos muchachos? ¿Por qué? Dice: porque quiero decirte que me reportan de Ensenada que los 9 quedaron. Dice. Entonces, el hecho de recibir instrucción en la preparación académica, en cualquier lugar, por pequeño que sea, depende de mucho de uno, de la voluntad y la capacidad. Esos jóvenes de un lugar, de un pueblito de pescadores, le demostraron a muchos otros que tenían la capacidad, la voluntad y las agallas para lograr ser el día de mañana oceanólogos o biólogos, que fue lo que fueron a estudiar. Para mí fue una satisfacción personal, muy importante.
¡Qué emoción!
Sí. Entonces, cosas como esas, obviamente también habrá algunos que no le hicieron. Pero bueno, uno se acuerda de las cosas buenas, las cosas malas las deja que fluyan, ¿no? Esa es la verdad.
Pues de eso se trata, ¿verdad?, de acordarnos de cosas buenas, acordarnos también de todo lo que ha contribuido para el engrandecimiento de este municipio de Bahía de Banderas, desde su creación, desde cómo cada quien desde su ámbito de competencia ha contribuido justamente al municipio de Bahía de Banderas. Y por estos 30 años de docencia y por tanta entrega al municipio de Bahía de Banderas, pues qué bueno, ingeniero, que le dieron su reconocimiento. Y nosotros, gracias, pues de una manera muy sencilla, ¿verdad? Pero lo tenemos aquí en la cabina. Me da mucho gusto que le hayan entregado su medalla. Y bueno, nosotros no le damos medalla, pero le vamos a dar un abrazo. Así de que muchísimas gracias.
Muchas gracias, Susana. Muchas gracias a aquellos jóvenes y a aquellos padres de familia que nos dieron la oportunidad de ayudar a la formación profesional de sus hijos. Lo hicimos con el agrado. Lo seguimos haciendo. Yo invito a aquellos que quieran estudiar ingeniería ambiental, biología marina, administración, turismo de aventura en el Tecnológico de Bahía de Banderas, que estamos dispuestos a seguir siendo parte de esos muchos que aportamos algo a favor de esa preparación para lograr embajadores de Bahía de Banderas que tengan calidad, calidez, humildad y capacidad para ejercer una profesión. Muchas gracias, Susana.
Ingeniero Luis Carlos Tapia. Amigos del auditorio, pues de esta manera nos despedimos. Que tenga usted un excelente fin de semana. En controles técnicos, Jonathan Ríos. Gracias, Daniel Valencia, Enrique Telles, José Isabel Gómez. Gracias y pues nos despedimos. Gracias.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en
Todas las voces cuentan.
Todas las voces cuentan con Susana Carreño. Hasta la próxima.